Os decía que tengo invitado porque lo importante es tener a alguien que nos pueda explicar todo esto y que lo haga de la mejor manera posible. Y ese es Jesús Zarzalejos, que es profesor de Derecho Procesal en CUNEF Universidad. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, ¿qué supone esta ruptura de las negociaciones?
Bueno, yo creo que lo que supone es que se confrontan dos visiones en este momento antagónicas, pero no ya del Consejo General del Poder Judicial, sino dos visiones antagónicas del modelo de Estado de Derecho, de cómo institucionalizar el Estado de Derecho en España. Y por lo tanto, yo creo que aquí va a suceder algo que probablemente tenía que haber quedado en el primer momento, y es que cuando se confrontan dos modelos de Estado de Derecho, hay que llevarlas a las urnas, hay que llevarlas a los programas electorales y que sean los ciudadanos los que decidan. Yo creo que el grado de deterioro había llegado a tal punto que esto, probablemente de esta crisis surja un beneficio, y es decir, bueno, vamos a que se confronten en las urnas qué estado de qué modelo de Estado de Derecho quieren unos y quieren otros.
Jesús, muchas veces cuando contamos todo esto, yo creo que a veces nos falta aterrizar lo que supone esto para los ciudadanos. ¿Cómo le explicarías a cualquier oyente que nos está escuchando esta noche qué supone que el Consejo General del Poder Judicial siga sin esa renovación, que esto se siga alargando?
Vamos a ver, para el ciudadano, digamos, el efecto inmediato pues es prácticamente nulo, mientras sus juzgados de instrucción, de primera instancia, los juzgados sociales y demás, pues sigan manteniendo su actividad. El problema lo tenemos en los, digamos, escalones superiores de la Administración de Justicia, pero no porque el Consejo General esté en prórroga, que bueno, el gobierno ha decidido que está en funciones, pero esa no es una calificación correcta. El problema está en que hay una ley que ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ha mutilado al Consejo General de sus potestades para seguir nombrando magistrados del Tribunal Supremo y las principales autoridades judiciales. Y ahora se ha hecho una mini contrarreforma para permitir que pueda elegir dos magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, es una situación anómala, es una situación indeseable, pero que en el día a día de la Administración de Justicia se ha visto agravada por una decisión de política legislativa que ha sido mutilar al Consejo General del Poder Judicial de nombramientos muy necesarios para las diversas salas del Tribunal Supremo y también para otros órganos, digamos, de nivel inferior, pero no menos importantes. Ahora, desde luego, más allá del caso concreto que pueda tener un ciudadano en su juzgado, en su pleito y demás, es la imagen que se transmite, ¿no? La imagen que se transmite de un continuo manoseo de las instituciones del Poder Judicial, como solo es el Consejo, es el Constitucional, es el Supremo, es la Fiscalía. Y claro, así no nos debe extrañar que el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia o la Unión Europea, a través del Comisario de Justicia, nos digan que, en fin, que pongamos en serio esto desde una óptica, que es la óptica de la independencia judicial.
Parece ser que la última china en el zapato ha sido el delito de sedición. Desde el gobierno lo que se dice es que se estaba tratando de armonizar con otras legislaciones europeas. ¿Cómo está ese asunto? ¿Realmente se estaba intentando hacer eso con ese acuerdo de Esquerra? ¿En otros países, cómo está el delito de sedición?
Bueno, vamos a ver, yo creo que ese es un argumento que roza lo insultante, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente ese mensaje y ese argumento se aprovecha de una circunstancia objetiva, y es que el ciudadano español pues no se va a dedicar a consultar los códigos penales de los países europeos, ¿no? Pero eso sí lo hizo, de eso sí se encargó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el informe contra la concesión de los indultos a los condenados por el 1A. Hizo un análisis de los principales países de la Unión Europea, de esos con los que nos queremos homologar, como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, y el Tribunal Supremo demostró, citando artículo por artículo, que los delitos equivalentes al de sedición pues están castigados con penas muy similares o mucho más graves, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. Así que cuando hablamos de homologarnos con la Unión Europea, bueno, por lo pronto a mí me gustaría que nos homologáramos en los términos que nos pide la Unión Europea y el Consejo de Europa en materia de independencia judicial. Pero es que si quisiéramos homologarnos a todos los efectos en materia penal, pues tendríamos a lo mejor que elevar penas en muchos delitos que ahora mismo pues están en unos niveles, digamos, delitos menos graves y que pues, no resistirían una comparación con lo que se prevé en otros países. Yo creo que es un argumento absolutamente vacío de contenido y que no tiene más finalidad que la de dar una cobertura aparente.
Maite Alcaraz.
Sí, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Cuando estás ahora describiendo lo que es el delito de sedición en otros países europeos, vamos a ponernos en el escenario de que España, de que el presidente Sánchez al final rebaje ese delito, ¿no?, en contra de la legislación y del derecho comparado europeo, como tú decías. Si es así, supongo que efectos inmediatos tendría, bueno, en la vuelta de Puigdemont, de Marta Rovira, pero a mí sobre todo me preocupa una cosa y es el papel de la justicia o la proyección de la justicia española en Europa, ¿no?, donde hay recursos abiertos por los condenados del proceso para precisamente tumbar la sentencia del Supremo que los condenó. ¿Cómo quedaría ante Europa la justicia y el Estado español si se consumara esa rebaja del delito de sedición en España?
Yo Maite, haría una precisión antes. No nos olvidemos de que Puigdemont está también procesado por un delito de malversación de caudales públicos, que es un delito muy grave. Por lo tanto, del banquillo no se libraría, aunque solo fuera por este delito. Después habría que ver, porque las rebajas no se aplican automáticamente, es decir, no son descuentos de supermercado que te lo aplican en caja. Hay que ponderar, porque la sentencia del Supremo puso unas condenas que combinaban dos delitos y que, por lo tanto, al rebajarse uno habrá que ver cómo queda la fórmula, ¿no? Varía la ecuación y habría que ver cómo queda la fórmula. De cara a Europa, bueno, yo creo que realmente el Tribunal Supremo está solo con el apoyo de grupos parlamentarios españoles en Europa que sostienen, la vigencia de las órdenes europeas, la gravedad de los delitos cometidos en Cataluña y por tanto, manteniendo una cierta imagen de seriedad. Lo que pasa es que es muy difícil mantenerla cuando tu propio gobierno está debilitando el contenido de la sentencia. Esto, a ver, yo creo que hay que tener muy presente que primero es un indulto y si luego es una rebaja del delito de sedición, esto socava la autoridad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y, lógicamente, los jueces europeos se preguntarán, bueno, ¿para qué les mandamos a ustedes, a Puigdemont o a Puig o los demás prófugos de la justicia, si están ustedes diciendo que esto, poco menos que pelillos a la mar, ¿no? Evidentemente hay un deterioro frente al cual está actuando la seriedad de la Sala Segunda, de juez y arena como instructor y después de las diversas informes y dictámenes que salen de la Sala Segunda para sostener la ejecución de las euroórdenes emitidas.
La última, Alejandro Requeijo.
Sí, señor Zarzalejos, buenas noches. Bueno, lo primero, me parece muy atinado por su parte explicar cuáles son los efectos de esta parálisis. Y es que, efectivamente, si esto se alarga, seguimos alargando el nombramiento de plazas importantes que no pueden más en el caso de algunas salas, ¿no? Pero yo le quería preguntar, cuando usted habla de independencia judicial, si se refiere a una elección directa por parte de los jueces, si no cree que eso también abre la puerta al riesgo de dotar de un excesivo corporativismo a esa elección, con las dudas que muchas veces entrañan las propias asociaciones judiciales, ¿no? En el hecho de que muchas veces también se consideran apéndices de partidos o incluso un mundo muy cerrado corporativo que se protegen entre ellos, ¿no?
Vamos, sin duda. Una cuestión previa. En relación con la imposibilidad de nombrar cargos, hay un recurso de inconstitucionalidad que lleva más de un año pendiente en el Tribunal Constitucional. Por tanto, ahí hay una dilación que, si no se estuviera produciendo, quizá habría enderezado la situación de una manera significativa. Bien, a ver, yo creo que efectivamente no ningún procedimiento de elección de los vocales del Poder Judicial, de los vocales judiciales, que son para los únicos que no prevé la Constitución un sistema completo, es perfecto. Ni el de designación directa por los propios jueces, ni el parlamentario. Lo que sucede es que el sistema parlamentario ya sabemos lo que ha dado de sí. Y lo llevan funcionando desde 1985 con diversas, modulaciones, incluyendo el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, del que nadie se acuerda, pero hubo un pacto global sobre la justicia en 2001. Por tanto, efectivamente, todos los sistemas corren riesgos. Ahí entra en juego cómo se perfile el procedimiento. Si el procedimiento consiste en convertir a un juez en un elector por sí mismo con un voto directo personal, sin intervención o sin intermediación de las asociaciones judiciales, yo creo que el riesgo del, ese riesgo que se dice del corporativismo, pues podría moderarse. Pero en todo caso estamos en una situación en la que ya sabemos cómo ha funcionado un sistema, que probablemente habrá que dar la oportunidad a otro distinto. Y por otro lado, esa es la fórmula que nos pide el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia y de la Unión Europea. Miren ustedes, nos dicen, si tienen un Consejo de Gobierno del Poder Judicial, la mayoría tiene que estar elegido por los propios jueces. Es decir, es una fórmula de democracia, por decirlo así, directa, que es la que nos plantea Europa. Que tiene riesgos, por supuesto, que tiene riesgo de corporativismo también, pero lo que está claro es que ya sabemos lo que da de sí el sistema de designación parlamentaria y está agotado.
Pues Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, siempre atiende la llamada de la linterna para explicarnos estas cuestiones tan complicadas. Y por cierto, hablando del delito de sedición, me apuntaba Ignacio Camacho que al final lo que propone el gobierno es dulcificar esa reforma de la sedición creando un delito de alteración del orden constitucional o similar. Es decir, una cosa por otra. Lo dicho, Jesús Zarzalejos, muchísimas gracias por atendernos siempre. Bueno.